En aula de filología de esta tarde nos acompaña el profesor Francisco Gutiérrez Carbajo. Profesor Gutiérrez Carbajo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido a este espacio de la Facultad de Filología. El profesor Gutiérrez Carbajo es profesor titular de la asignatura Movimientos y Épocas Literarias y hay que saludarlo también como decano de la Facultad de Filología. Para romper el hielo quería preguntarle un poco por la facultad. ¿Cómo marcha la facultad?
Pues la facultad marcha muy bien. La verdad es que en una época en la que hay un nivel decreciente en las facultades de filología de toda España, pues la Facultad de Filología de la UNED ha supuesto un incremento desde los años que yo me hice cargo del decanado, ya casi 4 años hasta ahora, de más de 1000 y pico alumnos. Hay que, diciendo la verdad de todas las cosas, esto se sucede así porque tenemos en marcha 3 planes de estudio. El plan de estudio antiguo de filología española, el nuevo plan de estudio de filología hispánica y el plan de estudio de filología inglesa. Es decir, que realmente se ha incrementado y además con un incremento importante del número de alumnos de doctorado. Es la facultad, juntamente con Derecho, que más alumnos de doctorado tiene, más de 500 alumnos de doctorado. Con lo cual, una facultad que ya pues imparta su docencia a más de 5.000 alumnos en todo el territorio nacional, pues yo creo que es la facultad de filología más grande.
Además, una facultad dinámica y con un espíritu joven y emprendedor, ¿verdad?
Pues sí, es una facultad dinámica y con un espíritu joven, con una gran vocación de no solamente quedar encerrados en nuestros claustros, sino pues abrir las puertas a todo tipo de manifestación. Y en definitiva, pues se están llevando a cabo muchísimos proyectos de investigación en todas las áreas, en todos los departamentos. Hay departamentos que han crecido más, lógicamente, como es el Departamento de Filologías Extranjeras y Sublingüísticas, pero en general en todos los departamentos, en los más clásicos. Además, tenemos en proyecto y está ya pues a punto de ser debatido por Ordenación Académica y el Consejo de Gobierno una nueva titulación, Filología Clásica. Es decir, que no paramos. Eso supone pues una multiplicación de trabajo, pero pues también supone pues un aporte y supone pues una universidad tan social como esta, pues el hecho de que se le pueda proporcionar estos tipos de estudios a muchísima gente, pues sigue siendo uno de nuestros capitales importantes.
Muy bien, pues estas palabras pronunciadas por el decano de la Facultad de Filología yo creo que animan al estudiante a sentir confianza que están en buenas manos y están en una facultad que les va a llevar por buen camino, ¿verdad?
Sí, no, y además es que yo le digo muchas veces que ahora se necesitan filólogos dentro del mundo anglosajón, pues hay muchísimos cargos de gestión que necesitan esa preparación que otras especialidades más modernas, que sin en absoluto pues decir nada de ellas, pero que realmente filología sí que lo aporta.
Muy bien, pues vamos a entrar ahora en lo que nos ocupa como tema de hoy en Aula de Filología, que es la asignatura de la que usted es profesor, Épocas y Movimientos Literarios. ¿Qué lugar ocupa la asignatura que lleva por título Épocas y Movimientos Literarios? Un título curioso, por cierto.
Sí, es un título curioso de una asignatura que dentro de estos 3 planes de estudio que he dicho que se imparten en nuestra facultad, pues está enmarcada en el nuevo plan de estudio de Filología Hispánica. Es una asignatura optativa del segundo cuatrimestre, pero es una asignatura importante porque tiene un carácter instrumental. Es decir, es una asignatura que por una parte está enmarcada dentro de la historia de la literatura, y por otra parte, pues no renuncia a ninguno de los métodos, a ninguno de los procedimientos de la teoría de la literatura. Es decir, una historia con un carácter puramente, no solamente diacrónico, sino que atiende pues a todos los demás procedimientos de todas las disciplinas que tienen que ver con la literatura, y no solamente con la literatura española, sino con la de otros países, como quizá luego veremos.
Y hablando de objetivos o el fin que lleva esa asignatura, ¿qué objetivos persigue?
Pues el objetivo fundamental de esta asignatura es que el estudiante vea que el hecho literario no es un fenómeno aislado, sino que extiende sus redes estructurales y significativas a las demás manifestaciones literarias y artísticas. Es decir, no se trata de una asignatura enmarcada solamente dentro de la literatura española, porque no se podrían entender los movimientos literarios, no se podría entender lo que es el Renacimiento sin atender a lo que ha supuesto ese movimiento en Italia, o no se podría entender lo que es el Barroco sin ver lo que ese mismo movimiento pues ha supuesto en Inglaterra, en la propia Italia, o conocer o acercarnos a lo que va a ser la Ilustración, y sin atender pues a todo lo que ese movimiento se tuvo de desarrollo en Francia. Por lo tanto, es una asignatura que no solamente está enmarcada dentro del ámbito de la literatura española, aunque fundamentalmente se centra en ello, sino que está en relación con las demás literaturas occidentales fundamentalmente. Pero por otra parte, cualquiera de estos movimientos que hemos mencionado, tanto el Renacimiento como el neoclasicismo, como el romanticismo, no es privativo de la literatura. Se da también en otras manifestaciones artísticas. Y difícilmente pueden entender lo que es el Renacimiento si no se estudia, si no se ve cómo se tiene ese reflejo en las artes plásticas, y difícilmente pueden entender lo que es el Romanticismo si no se estudia lo que supone música. Es decir, que es una asignatura con una vocación multidisciplinar.
Sí, no hay que olvidar que la literatura es un arte. Hay que partir de ahí, desde luego. Me llama la atención al leer la guía, esto está redactado por el profesor Gutiérrez Carbajo, que dice que intenta demostrar que los movimientos literarios no se circunscriben a unos espacios y a unas épocas determinadas, sino que desbordan los límites geográficos y cronológicos en los que suelen ser enmarcados. Esto enlaza un poco con lo que acaba de decir.
Sí, claro, porque el problema a la hora de hacer delimitaciones, de situar cronológicamente, pues es que a veces se quieren hacer coincidir los movimientos a toque de campana. Esto es el romanticismo y empieza en el siglo XIX. Uh-huh. O esto es el renacimiento y empieza en el siglo XVI. No, todos los movimientos tienen una prehistoria y tienen unas consecuencias. Además, dentro de la misma denominación de la asignatura, épocas y movimientos, es verdad que el concepto de época tiene un carácter más, un carácter cronológico. Una época, pues es un momento de la historia determinada. Es un momento que puede comprender, pues a veces, una serie de siglos, que es la Edad Media, que para la cual no hay un acuerdo unánime entre los estudiosos cuándo empieza y hasta cuándo se desarrolla. Podemos leer libros de Umberto Eco en los que se nos dice que estamos viviendo en los momentos actuales una nueva Edad Media, y así con ese título pues tiene publicado un libro. Es decir, que realmente si esto sucede con la Edad Media, pues a veces también pasa con el propio barroco. Los grandes estudiosos, no solamente ya desde el punto de vista de la literatura, sino desde la historia, como Antonio Domínguez Ortiz o José Antonio Maraval, cuando quieren enmarcar los límites cronológicos del barroco, pues no hay coincidencia exacta. Eso es predicable de todos los demás movimientos. Se solía decir que, por ejemplo, pues entre el neoclasicismo, entre el siglo XVIII y lo que es el romanticismo, el XIX, pues que había pues unos límites tajantes. En el uno dominaría la razón, en otro va a dominar la imaginación, el sentimiento. Bien. Si esto tiene pues cierta verdad, pues también es cierto que esos movimientos están pues absolutamente entrelazados. Porque, por ejemplo, la valoración de la naturaleza que se hace en el siglo XVIII, que hacen ya pues todos los pensadores ilustrados, esa valoración que encontramos en Rousseau, va a ser justamente el marco en el que se va a desarrollar el movimiento romántico. Toda la filosofía sensualista de Locke, por ejemplo, la vamos a encontrar en el romanticismo. Y a la vez, pues dentro del siglo XVIII, que es un siglo que a veces solamente se le ha dado una sola denominación, siglo neoclásico o siglo ilustrado, no, el siglo XVIII es un siglo proteico, es un siglo muy integrador. Y nos vamos a encontrar dentro del siglo XVIII, pues con un desarrollo de lo que es todavía el barroco, un posbarroco. Nos encontramos una poesía culterana, una poesía que cultiva, por ejemplo, Porcel. Nos encontramos con textos poéticos que son tan barrocos como los del propio Góngora. Y dentro de ese siglo XVIII nos vamos a encontrar con una poesía conceptista, así como la que cultiva Quevedo. Y nos vamos a encontrar con una poesía neoclásica, pero también ya nos encontramos con un anuncio de lo que va a ser el romanticismo dentro del siglo XVIII. Las noches lúgubres de Cadalso, evidentemente ya desde los nombres, Tediaton, el Tedium Vitae de los románticos, ya está anunciado ahí. Es decir, que realmente estos marbetes no son compartimentos estancos, sino que por una parte tenemos pues épocas, tenemos que delimitar, pero el movimiento literario no se resigna a ser encuadrado, sino que fluye libremente a lo largo de toda la historia literaria.
Como así debe de ser, además, por claro, cierto. Sí. ¿Y qué épocas y movimientos se distinguen dentro de la literatura española, ciñéndonos ahora a nuestra literatura?
Sí, pues es un problema difícil, y claro, hay que delimitarlo con cuidado. En esta asignatura de épocas y movimientos literarios, con ese carácter de instrumento metodológico, que son como simplemente como útiles como términos de referencia y de ordenación mental, se proponen pues las siguientes épocas y movimientos. En primer lugar, la Edad Media, con toda su complicación y su complejidad. En segundo lugar, el Renacimiento, después el Barroco, a continuación la Ilustración y el Neoclasicismo, después el Romanticismo, el Realismo y el Naturalismo, que en algunos países no establece una distinción clara, y que dentro de nuestro propio país, en Galdós o en la Condesa de Pardo Bazán, y que ver qué obras son realmente realistas y cuáles son naturalistas, cuándo se desarrolla el naturalismo. A continuación vendría una época también difícil, modernismo, 98 y fin de siglo. Había toda una polémica que se puede llamar frentista o enfrentista, según la cual el 98 se opondría al modernismo. Para otros autores, y ya el mismo Juan Ramón Jiménez, Gullón, etcétera, piensan que esa época final del 19 y principio del 20 sería el modernismo, y que el modernismo sería el movimiento básico del siglo XX. Como un recurso para salvar estas diferencias, se ha propuesto la degeneración de fin de siglo. De fin de siglo, donde se marcarían los del 98, los modernistas, etcétera. Y aquí nos encontramos de nuevo con ese fenómeno al que aludíamos antes, el modernismo. ¿Cómo se puede entender el modernismo literario si no lo entendemos en relación con el modernismo artístico, con lo que es la Torre Eiffel de París, con lo que es el Parque Güell, con todo lo que es la arquitectura de Gaudí, etcétera, etcétera? A continuación vendría otros movimientos que tienen mucha relación también con el arte, como es el novecentismo, los vanguardismos y el 27. Los movimientos vanguardistas que se desarrollan en Alemania, en Francia, también tienen su prolongación y también tienen su cultivo dentro de nuestro país, y fundamentalmente en lo que va a ser el primer tercio del siglo XX, en la generación del 27. Pero hay libros donde se pone de manifiesto que las vanguardias, hay épocas de la literatura española, incluso de la literatura de posguerra, donde de nuevo vuelve a surgir la vanguardia. Es decir, de nuevo, no solamente circunscrito a ese primer tercio del siglo XX, sino que, y lo demuestra el profesor Sánchez Robaina, un catedrático de canario, de un gran poeta y que acaba de sacar una antología de la poesía muy controvertida, pero con mucho acierto hace esa referencia a la prolongación de la vanguardia dentro de la literatura actual. Después, para hablar de los movimientos de posguerra, de forma muy genérica nos referimos a los movimientos poéticos de posguerra y de nuestros días, y ahí se van enunciando cuáles son los más importantes, los movimientos teatrales de posguerra y de nuestros días, y los movimientos narrativos de posguerra y de nuestros días. Y hay un último apartado dedicado a la literatura y los medios de comunicación social. Y no podía ser de otra forma. En una época en la que está todo impregnado por lo mediático, evidentemente la literatura lo está. La literatura lo está, y resulta que si en una época determinada la literatura va a ser la que va a influir en el cine y en los medios de comunicación, ahora son los propios medios de comunicación los que también influyen en la literatura. Y hay grandes escritores que se nota que realmente están escribiendo muy determinados por todo lo que es la imagen.
Sí, me ha llamado la atención a la vez que usted iba contando el programa, porque suele pasar que en historias literarias casi nunca se llega a nuestros días, y aquí me parece que usted hace hincapié en los últimos movimientos, en los más próximos a nosotros, y sobre todo en los medios de comunicación social y el cine, que es verdad que es una forma de narración actual que no se puede estudiar separada de la literatura. Me parece un acierto en toda regla.
Sí, sí, no, es que claro, ya hay que tener en cuenta que, como usted bien sabe, que es licenciado en estas materias tan importantes de comunicación, que Griffith, por ejemplo, decía que él lo que estaba haciendo es justamente lo que había hecho ya con palabras la novela realista, Dickens, etcétera. Einstein procede así, o sea, los primeros cineastas van a tener esa deuda respecto a la literatura. Y después lo mismo va a suceder con La generación perdida, con John Dos Passos, Fitzgerald, etcétera, etcétera. Y realmente, utilizan procedimientos la literatura que ha aportado procedimientos al cine, después el cine se lo devuelve a la literatura. Y se lo devuelve gracias fundamentalmente en la obra de estos que acabo de mencionar, pero también en todo lo que va a ser la novelística negra, Chandler, Hammett, MacDonald, etcétera, etcétera.
Muy bien, supongo que al hacer este plan habrá tenido algunos altibajos y habrá tenido más problemas en algunas épocas que en otras, ¿no? ¿Qué épocas o movimientos le han resultado más difíciles para definir?
Es una pregunta muy interesante la que usted plantea, porque curiosamente hay, si todo movimiento es difícil, hay algunos movimientos, como es el Renacimiento, como es la Ilustración y el Racionalismo. Es decir, aquellos movimientos en los que tiene más importancia todo lo que es la reflexión, que no sé por qué se le niega a veces a la literatura española. Y hay libros en los que se dice España un país sin renacimiento. Es decir, pasaríamos de la Edad Media a lo que va a ser la literatura áurea, a todo lo que es el barroco, etcétera, etcétera, sin tener en cuenta pues lo que es el Renacimiento. ¿El Renacimiento por qué? Porque se dice, hombre, aquí siempre ha habido esta influencia monacal, eclesiástica, y el Renacimiento pues apela, tiene esa vocación más clásica, esa vocación en la que la trascendencia tiene menos importancia, no se produce aquí. Yo quiero olvidar, por ejemplo, que eso realmente pues no se corresponde con la realidad. No se corresponde con la realidad porque el propio Garcilaso fue definido ya por algunos ilustres escritores como el escritor más civil de nuestra historia. Más civil, ojo, no supone a militar, que era militar, sino es el escritor que no tiene ni una sola palabra de referencia a elementos religiosos que después va a tener Herrera. Y evidentemente no se podría entender que no hubiese humanismo en España teniendo en cuenta que tenemos aquí la figura de Nebrija, teniendo en cuenta que tenemos la figura de estos erasmistas importantes como los hermanos Valdés, etcétera, etcétera. Luego evidentemente ha habido un renacimiento en España. Pero ya digo, ha sido una cuestión muy debatida por algunos tan importantes como el propio Américo Castro, Tregaset, etcétera, etcétera, con esas peculiaridades. Y lo mismo sucedía un poco con el siglo ilustrado. Lo que suponía pues un poco de heterodoxia, lo que suponía pues ir lo que supone bueno pues luchar contra la superstición, lo que supone luchar contra el oscurantismo, etcétera, etcétera. Se pensaba que en nuestro país no había sucedido. La Ilustración, como ya decía Kant, pues es la salida de la minoría de edad. Y esa salida se da en Francia, se da en los países del entorno europeo, pero también se da en España. Y se da en España no solamente en Jovellanos, sino en el padre Feijó. El padre Feijó va a tener en sus escritos muy presente todo lo que es el pensamiento ilustrado. Luego esos movimientos que realmente, como que usted planteaba, como más problemáticos de definir, e incluso que algunos historiadores decían que no estaban presentes en nuestra literatura, como es el Renacimiento o la Ilustración, tienen una presencia acusada.
Muy bien, si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología y que está con nosotros el profesor Francisco Gutiérrez Carbajo. Estamos hablando de la asignatura Épocas y Movimientos Literarios. Y ahora quería pasar un poco a hablar directamente a los estudiantes. Bueno, nunca lo hemos dejado de hacer, pero ahora a cuestiones prácticas. Profesor Carbajo, ¿qué actividades deben realizar los alumnos?
Pues, muy bien, todo lo que estamos, o gran parte de lo que estamos aquí explicando a través de este medio maravilloso y magnífico como es la radio, aparece ya también reflejado en la guía didáctica. Ahí se señalan, se formulan una serie de actividades que en síntesis son las siguientes. Pues el estudiante, en primer lugar, pues tiene que conocer, que abordar pues los diversos contenidos que aparecen enunciados en la guía de curso y en la guía didáctica. Esos contenidos además los va a tener desarrollados pues en un libro que está a punto de aparecer, que ya se han corregido las terceras pruebas de imprenta y los cerros. Luego aparecerá dentro de 15 días. Hay que tener en cuenta que esta es una asignatura del segundo cuatrimestre, pero que el libro es un libro de la UNED, se edita en Cuadernos de la UNED y se titula Movimientos y Épocas Literarias. Tiene el mismo título. Luego es el libro de guía de la asignatura. Pues en primer lugar lo que tienen que hacer es fundamentalmente abordar los distintos contenidos que aparecen ahí. Una segunda actividad sería pues sintetizar una síntesis temática de cada una de las unidades. En tercer lugar, contrastar esas informaciones con las que aparecen recogidas en otras historias de la literatura, en los diccionarios, en los manuales de teoría de la literatura. Conviene también que comparen, en la línea de lo que hemos dicho anteriormente, pues los movimientos de la historia de la literatura española con los que se desarrollan en otras literaturas europeas. Que sinteticen, sería otra actividad, pues algún en un trabajo monográfico, alguno de los temas del curso, bien la Ilustración, bien el modernismo, el novecentismo, y fundamentalmente un trabajo también, una actividad complementaria, la lectura de revistas, revistas especializadas donde se aborde esto, y por supuesto el recurso que tenemos del Internet, donde aparece pues la bibliografía más reciente, donde hay enlaces para estudiar cualquiera de estas épocas o movimientos literarios.
Muy bien, ¿y cómo se va a realizar la evaluación?
Pues esto es una pregunta también muy interesante, porque en definitiva es casi la primera que pregunta, la primera cuestión que pregunta.
Es la pregunta a los alumnos,
sí,
¿verdad?
Sí, formulan los alumnos, ¿no? Sí. Pues en primer lugar, hay pues dos tipos de evaluación. En primer lugar, la evaluación de un trabajo de investigación, y después lo que se llaman las pruebas presenciales. Como en la asignatura no existen cuadernillos de evaluación a distancia, se exige que realicen un trabajo de investigación. Un trabajo de investigación que tiene que ser coordinado por el profesor tutor de la asignatura. Si no existiese ese profesor en el centro, que en muchísimos centros pues las asignaturas optativas parece que ocupan un segundo lugar y son importantísimas, tan importantes como las asignaturas obligatorias, pues ese trabajo se le puede enviar al profesor coordinador de la asignatura, es decir, al profesor que les está hablando, al doctor Gutiérrez Carbajo. Ese trabajo que tiene que abordar, pues el estudio de un movimiento literario o la relación entre dos movimientos, siempre aprovechando la bibliografía más reciente. ¿Por qué es útil ese trabajo? Porque cuando se llegue ya al examen final, ya se tienen una serie de informes. El profesor cuenta ya pues con una serie de instrumentos para que no solamente sea la prueba el único material que tenga que evaluar el profesor. Pero ya con ese trabajo, que ya digo que es un trabajo fácil, se pasa a lo que es ya la prueba presencial. La prueba presencial de esta asignatura de movimientos y épocas literarias consta de dos partes. Hay una parte teórica, que es el desarrollo de un tema sobre un movimiento literario, sobre las relaciones que hay entre dos movimientos, de esos movimientos que aparecen recogidos en los apartados de los contenidos. Y después hay una parte práctica, que es un comentario de texto. El comentario de texto, aquí sí que me interesa hacer hincapié, no se trata de que el estudiante descubra todos los recursos estilísticos, metáforas, etcétera, puesto que ya eso lo está realizando en otras asignaturas, hay asignaturas específicas de comentario de texto, sino que aquí lo que se trata fundamentalmente es que se le va a presentar un texto, quizá de creación o de carácter ensayístico, sobre un movimiento, y lo importante es que él lo interprete. La interpretación es fundamental. Como dice Steiner, en ausencia de interpretación no hay cultura, sino un silencio sin eco a nuestras espaldas. Es decir, ese texto el alumno lo sintetiza, lo interpreta, da su valoración personal, y esto es muy importante de cara a ver pues las habilidades, las destrezas y sobre todo el nivel de conocimiento del estudiante. Cada una de estas partes, tanto el comentario como la parte teórica, se valora de 0 a 5 y la asignatura, pues la experiencia del primer año ha sido que los rendimientos y el resultado ha sido muy satisfactorio.
Muy bien, pues con esas palabras terminamos ya nuestro programa porque se agota aquí el tiempo. Yo creo que eso dará confianza y ánimo a los alumnos que, en definitiva, yo creo que tienen delante de sí un buen elemento para estudiar, para aprender y para disfrutar, porque es una asignatura verdaderamente gozosa, ¿verdad?
Pues sí, muchísimas gracias, porque yo creo que es una asignatura que, como todas las que se imparten, lo que contribuye fundamentalmente es a que seamos más sabios, a que disfrutemos más y a que, en definitiva, pues seamos mejores ciudadanos.
Pues muchas gracias por acercarse hasta nuestros estudios, profesor Gutiérrez Carbajo, y buenas tardes. Pues,
buenas tardes, gracias.
Termina aquí Aula de Filología. Francisco Gutiérrez Carbajo, decano de la facultad y profesor de movimientos y épocas literarias, nos habló de la importancia de entender la literatura como un conjunto que extiende sus redes a otras manifestaciones culturales y artísticas.